Y el primer invitado a nuestro programa es el profesor de Derecho Administrativo Antonio Faveiro, que nos va a hablar del procedimiento administrativo, una materia muy importante que hay que conocer con detalle. A lo largo de estos minutos vamos a intentar dar las claves para su estudio, mostrando la estructura básica del procedimiento. Y la primera cuestión, profesor Faveiro, y que sirva de forma introductoria al tema, es saber qué es el procedimiento administrativo.
Diríamos que el procedimiento administrativo, de la misma manera que existe un procedimiento a través del cual se producen las leyes o lo que es el procedimiento legislativo, o se llega a la sentencia a través del proceso, pues naturalmente en lo que respecta al Poder Ejecutivo, lo que se llama la Administración, pues existe un procedimiento administrativo, un procedimiento para la producción de los actos y resoluciones administrativas. El término procedimiento, como bien se dice, quería significar pues una serie cronológica de actuaciones preestablecidas, este es un tema importante, por el ordenamiento jurídico y que van dirigidas a producir un resultado. La actuación de la Administración a través de un procedimiento, pues diríamos que es un principio fundamental del derecho administrativo, que al punto de que hoy está recogido en la propia Constitución de 1978, cuando dice que la ley regulará el procedimiento a través del cual pueden producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado, artículo 105.3. Bien, este mismo principio, por su trascendencia e importancia, pues naturalmente está recogido en la ley 3092 de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, cuando dice que los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, bien de oficio o bien a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido. Por tanto, aquí, como vamos, necesariamente los actos de administración, en principio, han de ajustarse a un procedimiento previamente establecido. El profesor Parada nos trae una definición de lo que es el procedimiento administrativo que recoge de la Ley de Procedimiento de la República Federal Alemana de 1976, que dice que es aquella actividad administrativa con eficacia externa que se dirige al examen, preparación y emisión de un acto administrativo o a la conclusión de un convenio jurídico público, incluyendo la emisión del acto administrativo o la conclusión de un convenio. Más resumidamente, podríamos decir que el procedimiento administrativo es el cauce formal, es decir, el cauce jurídico a través del cual la Administración produce sus actos.
¿Qué importancia tiene el procedimiento administrativo? He dicho al principio que tiene mucha importancia dentro de la asignatura y sobre todo para conocer el derecho administrativo, que es una herramienta fundamental, ¿no?
El procedimiento administrativo es, como hemos visto, es un principio fundamental de la actuación de la Administración, la actuación a través de un procedimiento. Pero nosotros tenemos que pensar que el procedimiento administrativo cumple unas funciones específicas y muy importantes, ¿eh? La primera de ellas, como vamos a ver, es que la Administración, el procedimiento administrativo constituye una garantía, en principio, para el administrado. El hecho de que el administrado sepa a priori cómo se va a producir o cómo va a resolver, qué cauce tiene que seguir la Administración para tomar sus decisiones, es evidente, es una garantía para los derechos de los administrados, ¿no? En segundo lugar, el procedimiento, en cuanto que la Administración siga el establecido en la norma jurídica, pues es un elemento de eficacia y de seguridad. Por tanto, cumple también esta función. Y finalmente, pues podemos decir que el procedimiento también es uno de los cauces a través de los cuales el administrado participa en la Administración, ¿eh? Es decir, cuando, por ejemplo, presenta una denuncia o en la información pública, etcétera. Es decir, hay momentos puntuales en el que el administrado colabora o participa en la Administración a través precisamente del procedimiento.
¿Dónde está regulado el procedimiento administrativo?
Bien, pues vamos a hablar en primer lugar a referirnos simplemente a la ley de 19 de octubre de 1889 de las bases para la redacción de los reglamentos de procedimiento administrativo de los departamentos ministeriales. Bien, después esta ley, como sabemos, le sucedió la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, en la cual merecería un amplio, un extenso comentario, pero no nos vamos a referir. Y finalmente, pues la actual regulación, como sabéis, está en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre. Bien, esta ley sufrió una modificación muy importante con la Ley 4 de 1999 y esta ley encuentra su fundamento jurídico constitucional, como sabemos, en el artículo 149.1.18, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades propias derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. Y, en este sentido, como la ley anterior, la del año 58, pues podemos decir que es algo más que una ley de procedimiento, pues incluye otros muchos aspectos, además de las normas relativas al régimen jurídico general de la actividad administrativa, otras relativas a las administraciones públicas y sus relaciones, los órganos de las administraciones públicas, los interesados, la actividad de la administración, las disposiciones y actos administrativos, los interesados, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es una norma muy compleja, muy extensa y que abarca aspectos diferentes de los estrictamente procedimentales. Bien, en relación con el concepto de lo que es el procedimiento administrativo común, pues nos tendremos que remitir a la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 1989, que resumidamente nos dice que el procedimiento administrativo integra los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del íter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración y, por otro, prescriben las formas de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento. Todo esto, naturalmente, es lo que garantiza un tratamiento común de los administrados ante las administraciones públicas, como exige el artículo 149.1.18. En consecuencia de aquí y de lo dicho, pues naturalmente caben la existencia de procedimientos, de un procedimiento general y procedimientos especiales. Y en este sentido, pues a la hora de analizar y ver esta relación, tenemos que decir lo siguiente. Para la Administración del Estado, cuando le sean de aplicación procedimientos especiales regulados por ley, la Ley 3092 se aplicará con carácter subsidiario. En el supuesto de las comunidades autónomas, la Ley 3092 es básica, siendo complementada por la regulación procedimental que éstas efectúen al amparo del ejercicio de la competencia legislativa exclusiva sobre las materias atribuidas a su competencia. Por lo que respecta a la Administración local, es de aplicación la Ley 3092 con las modulaciones que opere la legislación estatal o autonómica en materia de régimen local. La Ley 3092, que es una ley fundamental, como hemos visto, es de aplicación a todas las administraciones, entendiendo por tal la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y, asimismo, a las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas, cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que disponga sus normas de creación. También están sometidas a la prescripción de esta ley, pues el ejercicio de potestades administrativas de las corporaciones públicas, y la ley también se aplica en defecto de normas expresas, como sabemos, a otras organizaciones que no tienen el carácter de administración pública por ser poderes públicos constitucionales. Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial o la Administración Electoral, etc. ¿No? Podemos decir que esta ley también se aplica, como vemos, al ejercicio de los procedimientos tributarios, hablo subsidiariamente, de la seguridad social y desempleo y al ejercicio de la potestad disciplinaria en las relaciones contractuales.
Una cuestión importante también es conocer qué clases de procedimientos existen, profesor Faveiro.
Bueno, pues en principio podemos decir que no puede hablar, como dice el profesor Parada, no puede hablarse que en nuestro derecho exista un procedimiento general aplicable a todas las administraciones, ¿no? Sin embargo, podemos hablar de un procedimiento no formalizado o flexible, que es el de título 6 de la ley, que expresivamente ha sido intitulado de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos. Y podemos hablar de otros procedimientos formalizados rígidos, también procedimientos especiales, cuya tramitación escalonada se regula de forma precursiva en otras normas legales o reglamentarias. Podemos hablar también de procedimientos, haciendo otras clasificaciones, de procedimientos lineales, triangulares.
¿Quiénes participan en el procedimiento?
Bien, en relación con esta participación, básicamente son dos protagonistas. Por un lado tenemos la Administración y por otro tenemos los administrados o interesados, es decir, denominados interesados. En relación con la Administración, el alumno debe centrarse en el estudio de los conceptos que hace referencia de la abstención y recusación. Y en relación con los interesados, sí debe tener en cuenta el concepto que da de estos el artículo 31 de la propia ley, que dice que se consideran interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, b los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y c aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Bien, solamente recordar dos cosas, que los mencionados, los interesados que no han iniciado el procedimiento administrativo y que resulta que puedan ser afectados por la resolución adoptada en el mismo, pues naturalmente a estos sí la Administración tiene que notificarlos, es obligatorio oficial. Mientras que en el supuesto, en el último, aquellos que puedan resultar afectados y deben personarse en el procedimiento, por lo tanto, a través de lo que se llama un escrito de personación, que está perfectamente regulado.
¿Qué principios generales informa el procedimiento administrativo, profesor Faveiro?
Bueno, la ley, como vemos, engloba una serie de principios, pero básicamente tenemos el principio de contradictorio inquisitivo en el procedimiento administrativo, el principio de publicidad, el principio también que hace referencia a la gratuidad del procedimiento y a los cuales no me voy a referir porque están perfectamente diseñados en el texto y el alumno sí debe conocerlos como elementos informadores del procedimiento importantes.
Y ya una última cuestión, profesor Faveiro, y para concluir, pues el tiempo ya no da para más, es ¿cuál es el desarrollo del procedimiento?
Bueno, es importante que el alumno tenga en cuenta lo siguiente, que el procedimiento administrativo tiene una serie de fases que vienen dadas por lo que se llama la iniciación del procedimiento, la instrucción, ordenación o instrucción del procedimiento y, finalmente, la terminación del procedimiento. Bien. Como sabemos, la iniciación del procedimiento, esto tiene que ser muy resumido, la iniciación del procedimiento pues, puede iniciarse, como dice la propia ley en el artículo 68, bien de oficio o a instancia de persona interesada. Naturalmente hay algunos procedimientos que se inician siempre de oficio, como son, por ejemplo, los procedimientos sancionadores, que es el caso. Bueno, en lo que se llama la fase de instrucción, pues es una fase que incluye los actos, justamente que son los necesarios para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. Por tanto, estos actos se realizan de oficio por el órgano que tramita el procedimiento. Y, en términos generales, pues se reducen a la constatación de hechos y datos, que es la función primordial de esta fase del procedimiento, y que se lleva a cabo mediante, pues, uno, las alegaciones de los interesados, el trámite de información pública, los informes, las pruebas y el trámite de audiencia. Es decir, que esta fase de instrucción tan importante, pues, incluye todos estos elementos. Quizás hay que destacar, por su trascendencia y por su importancia, el trámite de vista y de audiencia. El artículo 84 de la ley dice que una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, El instructor habrá de poner el expediente de manifiesto a los interesados para que estos puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Es este un trámite obligado del procedimiento administrativo, tradicionalmente configurado como esencialísimo y hasta sagrado por reiterada jurisprudencia, que considera su omisión como causa de nulidad de cuanto, por cuanto produce la indefensión de los interesados. En una palabra, solo se puede producir de este trámite de audiencia cuando obviamente no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Bien, la terminación del procedimiento, pues naturalmente todo procedimiento, la UNO tiene que considerar que todo procedimiento que se inicia de alguna forma tiene que terminar, y naturalmente hay dos formas de terminar. Una que sería la normal y otra, diríamos, patológica, ¿no? Las formas patológicas o anormales de terminar el procedimiento sería el desistimiento y la renuncia y la caducidad. Mientras que, diríamos que la forma, las formas normales de terminar el procedimiento sería a través de una resolución que puede ser expresa o que puede ser presunta, o también la ley esta ha introducido lo que se llama la terminación convencional, es decir, mediante convenio de partes.
Profesor Faveiro, ha tratado en estos minutos de plantear lo que es la estructura general del procedimiento administrativo, que como hemos visto es un tema muy importante dentro de esta materia. Gracias por habernos acompañado estos minutos.
Gracias, Charo.